vio a Madrid desde, bueno, cuando vino a Madrid desde Berlín, a Marc Bassett le dimos una recomendación. Se la dio Ana Belén, para ser exactos, y es que paseara por Madrid. Y de hecho vamos a intentar hacerlo de cuando en cuando con él en lo que queda de temporada. Así que conmigo en Madrid, pero no en el estudio, está Marc Bassett, ahora subdirector de Opinión del País. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Fíjate que yo estaba pensando que cuando estuve en Berlín, te lo comenté, el paseo por Berlín te devuelve la sensación de que Berlín es en todo un museo. Es una ciudad convertida en museo de la guerra. Claro, tú ahora en Madrid estás descubriendo lo que es Madrid a través de estos paseos, ¿no?
Sí, y para mí puede ser fundamental. El otro día estuve cruzando Madrid andando y yo creo que es la mejor manera de palpar y de conocer una ciudad. Y como dices, Berlín es un museo y es un museo de cicatrices, no es un museo ordenado. Es un museo donde hay las cicatrices de la historia, en el caso de Berlín, de la historia del siglo XX, pero yo creo y estoy descubriendo que Madrid, quizá de otra manera, pero también es una ciudad con cicatrices. Todas las ciudades, como los seres humanos, ¿no? Estamos hechos de vivencias y de dolor y de alegrías, y las ciudades también. Y las ciudades también tienen cicatrices. Y estoy en un lugar ahora mismo en el que estoy viendo una cicatriz de la historia.
Sí, es verdad. Y estaba pensando que hay cicatrices como esa en muchas ciudades españolas. Ahora entenderemos por qué. En Barcelona se me ocurre, yo qué sé, pues el cementerio de Montjuïc, por ejemplo, o el cruce entre la Diagonal y el Paseo de Gracia. Pero tú estás delante de una casa que significa mucho para la historia de España y para lo que ocurrió en Madrid. Cuéntanos qué estás viendo, qué casa es.
Bueno, primero, si quieres, te cuento el barrio donde estoy. Es un barrio que ya el nombre a mí me parece muy evocador, que se llama Entrevías. Las personas que no son de Madrid quizá no lo conocen, yo no lo conocía tanto, pero que es un barrio, creo que se llama así porque está encajonado entre muchas vías de tren en el distrito de Vallecas. Es un barrio popular, es un barrio, aquí hay una escuela delante, curiosamente hay un café donde he tomado un café antes que se llama La Crème de la Crème, y al lado tiene una tintorería que se llama Tintorería Francesa, con pinturas de la Torre Eiffel, ¿no? Pero voy a donde estoy ahora en estos momentos. Estoy delante de una casita de una planta sola, un poco con las ventanas tapiadas, con puertas tapiadas, con aire de casa abandonada. La fachada es de un color rojizo y ahí hay pinturas en blanco y negro, y una de estas pinturas reproduce una fotografía que se hizo en esta casa durante la Guerra Civil, una fotografía que dio la vuelta al mundo y que es una fotografía icónica de la Guerra Civil, una fotografía de Robert Capa, el gran fotoperiodista, la gran leyenda del periodismo. Hizo una foto en esta casa durante la Guerra Civil española, y por eso estamos aquí hoy.
A tu lado, de hecho, está una persona que conoce bien la historia de esa casa. Enfrente de ella estáis, esa casa y sus alrededores, y con la que hemos hablado además en alguna ocasión sobre el futuro que se quería para ese inmueble. José María Uría es coordinador de la plataforma Salva Peironcel y 10 y de la Fundación Manuel Fernández Lito. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier.
Cuéntanos primero, para entenderlo y para refrescarlo, el significado histórico, diría casi que emocional y romántico, que tiene para Madrid ese inmueble.
Pues tiene una gran carga, como decía Marc, de valor histórico e internacional, porque la fotografía que tomó aquí Robert Capa es la denuncia de la vulnerabilidad de la infancia ante el horror de los bombardeos aéreos, ¿no? De esa estrategia que idearon los militares nazis y fascistas italianos y alemanes para aterrar a la población civil, y que comienzan a experimentar aquí en Madrid en noviembre del 36 sobre los madrileños cuando intervienen en apoyo del ejército sublevado, ¿no?, contra la República.
En 2018, cuando Manuela Carmena era alcaldesa de Madrid, se aprobó por todos los grupos municipales una iniciativa para convertir ese inmueble de Peironcel y 10 en el Centro de Interpretación de los Bombardeos Aéreos de Madrid, que reflejaran esto que acabas de contar, José María. Ese proyecto quedó en el aire durante un tiempo, pero hace unas semanas os habéis enterado de que el Ayuntamiento, que ahora lo gobierna el Partido Popular, quiere poner en marcha en 2028 un proyecto dedicado a jóvenes en riesgo de exclusión social. Claro, esa idea no comparte nada vuestra propuesta, ¿no?
Efectivamente, porque bueno, esta idea surge de todo el trabajo que se ha ido realizando, la propuesta de convertirlo en el Centro de Interpretación Robert Capa para los bombardeos aéreos de Madrid, surge a raíz del estudio, de la investigación, del conocimiento de todo lo que ocurrió en este lugar. Y si bien el proyecto que plantea el Ayuntamiento es también necesario, no es el lugar idóneo este espacio, que es un espacio además pequeño en el que no permitiría el desarrollo de la propuesta que hemos conocido por parte del Ayuntamiento. Hay otros lugares en el entorno del barrio en el que puede ser ubicado perfectamente y espacios que así lo requieren.
Sí, José María, ¿podrías describir la fotografía histórica tal como es la que hizo Robert Capa? ¿Y por qué es importante esta fotografía y lo que en ella aparece? Que es un poco lo que estamos viendo en una pintura que más o menos la reproduce.
Bueno, pues la imagen lo que representa es a tres niños que están sentados ante el humilde edificio de Peironcelli, que era vivienda obrera en aquel momento, vivienda de alquiler, y que los niños juegan ante el horror que les rodea de los escombros, de la metralla, juegan ajenos y sonríen, ¿no? Así que, bueno, refleja esa inocencia, como decía, esa vulnerabilidad ante ese horror de los bombardeos.
Claro, ante lugares tan icónicos como ese, hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, hay varias. Una es preservarlo y que quede absolutamente intacto. Otra es resignificarlo. Hace un par de semanas hablábamos de, yo qué sé, pues de Matadero en Madrid o de lo que se pudo hacer con la cárcel de Carabanchel si no se hubiera derruido. Pero luego hay otra tercera vía, yo creo que es casi lo que se quiere hacer ahora, que es borrarlo, ¿no?
Nosotros no entendemos, porque además es una oportunidad de situar este lugar tan abandonado. Es muy paradójico que estemos a 5 minutos del Museo Reina Sofía, donde se guarda con mimo y cariño la fotografía que Robert Capa tomó, donde se exhibe también temporalmente junto al Guernica de Picasso, la gran referencia artística, y se mire con desprecio. Yo creo que existe todavía mucho clasismo. Si esto estuviera situado en otra parte de la ciudad de Madrid, yo creo que la mirada sería más generosa, ¿no? Pero entre vías, quizá parece ser que para nuestros gobernantes no merece tener este lugar de referencia internacional, que además nos conecta con lugares tan distantes como Leipzig, donde Capa tomó otra famosa fotografía, con Nueva York, donde se conservan sus imágenes. En fin, me parece que merece más generosidad, ¿no?, este lugar.
Mira, casualmente, ahora que lo mencionas, existe ese proyecto hermanado con vosotros en Leipzig, que es la iniciativa Capa House, y hemos hablado con su representante, con Ulf Dietrich Braumann, que nos explica lo que supuso para esa ciudad tener un proyecto que es muy similar al que vosotros planteáis.
We have in both cities a building where the war photographer Robert Capa was taking
En ambas ciudades tenemos edificios donde el fotógrafo de guerra Robert Capa tomó fotografías mundialmente conocidas. En Leipzig tuvimos éxito en preservar el sitio hace algo más de una década. Fue completamente renovado y tuvimos suerte con su preservación. Y en Madrid la preservación del edificio es clara. Pero el futuro de la renovación y la forma en la que se usará el sitio sigue abierto. Y es por eso que hace 2 años nos pusimos en contacto desde la iniciativa ciudadana que coordino en Leipzig y Salva Peironcelli 10. Y hemos cultivado una buena amistad. Aparentemente, nosotros somos un buen ejemplo para nuestros amigos españoles y por eso tenemos una suerte de hermandad desde hace un tiempo. Oh, a rifle took its aim and a man fell to the ground. He tried to stand again, but everybody held him down. A time of terror when the bullet pierced the air. I know that couldn't happen here. Oh, it must have been another country. Yes, it must have been another land.
Aquí marca, sí, apelo a tu conocimiento sobre Alemania, todo tiene que ver con la relación que un país quiere tener con su pasado más oscuro, ¿no?
Sí, y Alemania en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos ha sido un país ejemplar a la hora de afrontar lo que se llama memoria histórica, ¿no? Con los crímenes del nazismo, el holocausto, y es un país que realmente cuando viajas por él, y no solo en Berlín, por toda Alemania, das cuenta que hay pues en las ciudades, en los pueblos, un trabajo muy serio, ¿no? A la hora de documentar y de educar, ¿no? Y bueno, y pienso que hay algunas cosas que se han aprendido también, ¿eh? de España, por ejemplo, las, no sé cómo se dicen en castellano, las piedras estas, las baldosas,
sí.
Que conmemoran a personas deportadas, sí, sí. Por ejemplo, que en Alemania se ve constantemente en el barrio donde yo vivía en Berlín, que era un barrio con donde vivía muchos alemanes judíos que fueron deportados a los campos de exterminio, pues constantemente te tropiezas con estas piedras, y estos días pasando por Madrid me he tropezado con alguna, ¿no? Y bueno, estas son experiencias que son interesantes y que yo creo que está bien que se aprenda de unos países de otros, ¿no?
¿Qué beneficios crees, José María, que tendría para el barrio en particular una experiencia similar a la de Leipzig?
Pues lo primero, para los jóvenes también, no olvidar esa memoria, el saber que algo que ignoran todos los madrileños, y es que nuestra ciudad, desgraciadamente, fue la primera gran capital de Europa en la que se experimentó esta estrategia. Y eso es muy importante para que pueda haber empatía hoy día con otros países, otros lugares, otros ciudadanos que están sufriendo esta barbarie, que desgraciadamente se sigue repitiendo como estrategia para aniquilar y dilapidar a la población civil.
Sí, José María, tengo entendido que el ayuntamiento defiende su proyecto diciendo que esta foto retrata a niños en situación difícil durante la guerra, y que esto sería un centro para niños y jóvenes. Es decir, que también habría una coherencia en este proyecto del ayuntamiento. Tengo entendido que este es el argumento que tiene el ayuntamiento para defender su proyecto. ¿Qué te parece este?
El proyecto en sí es perfecto, idóneo y probablemente necesario también, ¿no? en el barrio, pero no es el lugar para ello, ¿no? El sitio, el edificio, tiene un significado que lo marca esa fotografía de Capa. Capa no nos habla de niños en dificultades, nos está hablando del horror de la guerra, está denunciando el horror de la guerra, no nos está hablando de la miseria y de la pobreza. La miseria y la pobreza de esos niños viene porque están siendo masacrados, porque están siendo castigados en una guerra que les es completamente ajena. Entonces, tratar de sesgar el argumento, de trocearlo para quedarse solamente con una parte, que son los niños, y hábilmente tratar de meter otro contenido que no tiene nada que ver con el lugar, habla mucho de lo que han tenido que trabajar para poder crear ese relato. Sí. Pero como digo, hay otros espacios. De hecho, hay un lugar muy cercano de aquí que es el Dispensario José María de Llanos, que se llama así, que está abandonado y que sería el lugar idóneo para poder desarrollar ese proyecto y que es por lo que abogamos. Abogamos además con el apoyo de la Universidad Federico II de Nápoles y la Escuela de Arquitectura de Toledo, que apoyan y que están dispuestos a trabajar en crear ese espacio, ¿no?
No, tienes toda la razón en que ha sido muy hábil el Partido Popular, ¿no? Ha intentado jugar a que nadie pueda decir no queremos hacer esto porque os van a decir, es que estáis en contra de los niños. No estamos en contra de los niños, estamos en contra de resignificar algo y quitarle el valor de memoria que tiene, ¿no? Cuando hablamos contigo hace unos años, era claro que teníais apoyo internacional para que se llevara a cabo ese centro dedicado exclusivamente a la documentación de la Guerra Civil y al trabajo de Robert Capa. El Centro Internacional para la Fotografía, fundado por Cornel Capa, que es hermano de Robert, es la institución que se encarga de gestionar el legado del fotoperiodista húngaro, aunque allí recalcan que no se oponen al trabajo de inclusión social en el barrio, como tú dices también, se han planteado prohibir legalmente el uso del nombre Robert Capa para cualquier proyecto que no tenga el respaldo de la plataforma en la que estás, Salva Periodoncelides, como explica su directora Cynthia Young.
The development of a center in Vallecas for disadvantaged youth centered around performance is a great project.
El desarrollo de un centro en Vallecas para la juventud en exclusión social centrado en las artes es un proyecto fantástico. Pero lo que no tiene ningún sentido es usar el nombre de Capa para ello. Capa era una persona joven cuando tomó esa fotografía en 1936. Escapó del antisemitismo en Budapest y en Berlín. Se dedicó a cubrir la guerra civil de una forma en la que pocos fotoperiodistas lo hicieron. Su legado es luchar por la democracia con su cámara. El proyecto de Peironcelli es sobre su legado. Empieza con la fotografía de Capa y se hace preguntas sobre la tecnología de guerra, la justicia de vivienda, las comunidades locales y ahora incluso sobre el legado de negar esa historia. El proyecto para la juventud podría situarse en cualquier otro sitio y argumentaría que se beneficiaría más de un sitio abierto donde los chicos puedan correr, actuar y manifestar sus grandes sueños y deseos. Y la idea del espacio de Peironcelli no está adaptado para ese uso, ni tiene que ver con el legado del edificio ni de la fotografía. Capa no es una marca que se pueda usar sin cuidado. Las fotografías de Capa siguen importando. Me lo recuerdan todos los días mientras recibo mensajes de personas alrededor del mundo que ha identificado a sus familiares en sus fotografías, o que quieren usar sus imágenes para ilustrar una historia que él cubrió, o en un libro, o en una película, o en un espectáculo de marionetas o en una ópera. La feroz dedicación que Capa y sus colegas pusieron en exponerse a batallas mortales por los derechos democráticos sigue siendo relevante para la gente hoy en día. El ICP no tiene ninguna intención distinta de apoyar los esfuerzos para crear un espacio que pueda educar sobre la guerra, el valor de la fotografía, los derechos de vivienda y la historia local y urbana. Los creadores de este proyecto han sido más que respetuosos con el proyecto de Capa desde que los conocí en 2019. Salvaron el edificio de su demolición. Deberían poder crear el centro educativo que vislumbran.
No lo podía haber expresado mejor. ¿Tú qué crees que va a pasar, José María? ¿Conoces ya muy bien los laberintos de la política municipal?
Pues no lo sabemos. Estamos a la espera de que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, nos reciba, a quien hemos solicitado una entrevista hace más de un mes y medio.
¿Hay acuse de recibo, bueno, perdona, la solicitud, no? Ni siquiera.
Sí, bueno, de hecho, la jefa de gabinete de Marta de Rivera de la Cruz nos ha dicho que ha trasladado esa petición al alcalde y que, bueno, que la agenda es complicada, pero que nos recibirá entendemos que en algún momento, que no quedará esto en un sine die, en fin.
¿Y a partir de ahí?
Yo creo que cuando conozca, porque yo creo que falta información, que quizá no se la ha trasladado en la etapa, es muy sorprendente lo que aquí se ha producido, porque en la etapa justo anterior del mismo alcalde, cuando la concejala de Cultura era Andrea Levy y el director de Patrimonio Cultural era Luis Lafuente Batanero, teníamos un contacto directo con esta dirección, tuvimos reuniones en las que todos nuestros proyectos que les exponíamos les parecían muy bien, trabajamos, incluso se nos encargó el anteproyecto para el edificio y a partir del cambio de que Marta Rivera de la Cruz se incorpora a esta concejalía, pues eso, el silencio ha sido en todo momento y de repente nos hemos encontrado con esta noticia en la prensa. Y ya digo, llevamos 10 años aquí trabajando con arqueólogos tan reputados como Alfredo González Rival, con historiadores que han venido desde Princeton, con de la Gustave Eiffel, de la Sorbona, en fin, tiene este lugar una mirada mucho más generosa de fronteras hacia afuera que aquí en nuestra ciudad, desgraciadamente.
¿Podría convertirse esto en un centro, no sé si decir museo es demasiado, pero un centro sobre la guerra civil, claro, que creo que no existe ahora?
Efectivamente, y eso es lo que planteamos. En un centro de interpretación, sabemos que no hay espacio para que sea un museo, y eso es uno de los argumentos que a veces nos han dicho, efectivamente, sí lo sabemos. pero para un centro de interpretación sobre lo que aquí ocurrió y sobre la historia de este lugar, sobre los bombardeos aéreos, sobre cómo aquí comienza todo eso, sobre las fotografías de Robert Capa, y que además vamos más allá, porque, claro, nosotros seguimos trabajando y seguimos trabajando hermanándonos con lugares como Leipzig, la Kappa House Initiative. Junto con ellos hemos firmado un manifiesto en favor de esa memoria compartida de Europa y de la paz, ¿no? Se puede trabajar en ese sentido. En fin, yo creo que hay multitud de posibilidades. Por ejemplo, ¿por qué Guernica sí que puede tener un Museo de la Paz, donde ocurrió en proporciones inauditas lo que aquí se empezaba a experimentar? Y Madrid niega ese pasado. ¿Por qué? O sea, no nos tenemos que ir fuera de nuestro país a ver esto, esas incongruencias a veces que tenemos o esas incoherencias.
Bueno, es todo política al final, ¿no? Oye, os pediría casi a los dos que estáis ahí delante, o sea, ¿sois capaces de imaginar aquel horror? Es curioso cómo una fotografía te puede devolver a una época y a una situación. Ahora es una calle normal, escuchamos el ruido de fondo, con vida diaria, ¿no? ¿Os imagináis cómo fue aquello?
Bueno, yo puedo intentarlo y es un esfuerzo que siempre hago y creo que nunca lo logro, porque es imposible, yo creo, ponerse en aquel momento y en aquel lugar, pero creo que podemos intuirlo, es lo máximo que yo consigo.
Es curioso porque aquí, evidentemente, imaginar aquel horror, yo coincido con Mark que puede ser difícil, pero sí que ha quedado aquí un entorno que está configurado por la parroquia de San Carlos Borromeo, el solar anejo donde hubo otro de los edificios bombardeados y que también retrató Kappa y donde se han hecho las excavaciones, y el propio Peyronceli, donde ha quedado, como digo, un escenario, un espacio que es muy similar al que se conservaba entonces, con lo cual yo creo que es fácil poder situar al visitante, al vecino en ese momento.
Sí, y para volver un poco quizá al inicio de la conversación, es un escenario, cuando lo miro ahora, un poco, entre comillas, un poco berlinés, en el sentido de que está esta cicatriz, este solar delante, en medio de la ciudad, que no se sabe muy bien qué hace ahí, qué había, cuál es el pasado, qué hay debajo de la tierra, esta casa que parece abandonada, la de casa de la calle Peyronceli 10. Esto es un paisaje no berlinés, es un paisaje europeo, porque esto es la historia de Europa.
Es verdad. Y por eso, porque es difícil imaginar el horror, hay que preservar aquellos elementos que te ayudan a recordarlo y a mantenerlo en la memoria histórica. Oye, mil gracias por esta conversación. Desde Entre Vías, en Vallecas, ha estado con nosotros José María Uría, que es coordinador de la plataforma Salva Peyronceli 10, y de la Fundación Manuel Fernández Lito. José María, como siempre, un abrazo fuerte y suerte con todo. Aquí estamos para apoyar y para acompañaros.
Igualmente, Javier, muchísimas gracias.
Y Mar Bassets, que es subdirector del País, director de opinión y enviado especial a Entre Vías en este domingo por la mañana. Mar, ha sido estupendo este paseo, te lo agradezco. Un abrazo.
Gracias, Javier, un abrazo.
Hasta luego. Did you ever pause and cry? So spend your tourist dollars and turn your heads away. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.